Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos en la tarde COPE, Pilar Cisneros y yo, echando esta tarde contigo. Hay ya 6.000 casos confirmados de personas afectadas por el coronavirus que tiene como epicentro Wuhan, en China. 132 muertos. Vamos a conocer la última hora de cómo está afectando esta epidemia a Europa. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas confirma que hay 8 afectados por el coronavirus en Europa, 4 en Francia y otros 4 en Alemania. Además, calcula que unos 600 europeos desean ser repatriados de esta zona de China. 14 países han pedido ayuda para atraer a sus ciudadanos, entre ellos España y, atención, también el Reino Unido, que abandonará la Unión Europea este próximo viernes. La Comisión se ha mostrado muy preocupada por la evolución de este virus que ha dejado ya más de 100 muertos en China.
Gracias, José Luis. Varias compañías de todo el mundo han decidido suspender sus vuelos con algunas ciudades chinas. En la era de la globalización, las epidemias viajan muy rápido. Y habrá quien use este hecho para criminalizar, atacar la globalización. Es cierto que la globalización nos trae nuevas amenazas, pero también nuevas oportunidades. Estamos más conectados, somos más potencialmente infectables, pero también podemos trabajar juntos para combatir la amenaza.
Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític.
Esta legislatura ya no tiene más recorrido político. Con estas palabras, pocos minutos después de las 12 de la mañana, Quim Torra anunciaba que va a anunciar la convocatoria de elecciones una vez que se aprueben los presupuestos. No ha sido el anuncio de una convocatoria electoral, ha sido el anuncio de un anuncio. La legislatura está acabada. En realidad, la legislatura nunca empezó. Las cuentas públicas llevan prorrogadas en Cataluña 3 años desde el mandato de Puigdemont, y en lo que va de legislatura, el Parlamento de Cataluña ha aprobado solo 6 leyes. Hay 46 pendientes. En realidad, la principal actividad del Parlamento de Cataluña ha sido aprobar resoluciones a favor de la autodeterminación y en contra del rey. Los catalanes piensan que este gobierno de Torra, el 61% de los catalanes piensa que este gobierno de Torra no sirve para resolver nada. Bueno, pues ha apretado el botón que le hará apretar a Torra la convocatoria electoral. En realidad es Puigdemont el que está detrás, siempre está detrás de Torra Puigdemont. Esto se ha precipitado después de que el lunes, como ya sabes, Torrent, de Esquerra, presidente del Parlamento, hiciera efectiva la orden de la Junta Electoral para que Torra perdiera su condición de diputado. ¿Ahora qué va a pasar? De momento, la reunión de Torra con Sánchez se mantiene el 6 de febrero porque Torra va a seguir siendo presidente de la Generalitat, y así lo ha confirmado Torra y así lo ha confirmado Pablo Iglesias. Si el calendario se mantiene tal y como lo ha anunciado esta mañana Torra, pues las elecciones, hay que debatir los presupuestos, aprobarlos, no se celebrarán hasta abril o mayo. Torra puede acortar ese plazo si no presenta recurso de apelación al Supremo por su inhabilitación. Eso vence la semana que viene. En cualquier caso, lo previsible, ya digo, es que no haya elecciones hasta abril o mayo. Y durante este tiempo, pues, se incrementará la gresca entre Junts pel Cat y Esquerra. O sea, lo de la unidad del independentismo no es cierto. Aquí hay dos partidos políticos en clara pugna por la hegemonía. Claro, es que estamos ante el mundo al revés, como siempre en la política catalana. O sea, primero se celebran unas elecciones, después de las elecciones se forma un gobierno y después aprueban unos presupuestos. Aquí quieren aprobar unos presupuestos cuando se van a convocar unas elecciones, con lo cual el enfrentamiento entre Junts pel Cat y Esquerra suponemos que irá creciendo. ¿Por qué? Bueno, porque Torra Puigdemont, que es el que realmente malda, pues intentará utilizar estos meses para acusar de lo que viene acusando a Esquerra, ¿no? De haber colaborado con las fuerzas de represión del Estado. Eso es lo que le dijo Torra a Torrent el lunes en el Parlamento, ¿no? Junts pel Cat va a intentar, ya digo, utilizar estos meses para desgastar a Esquerra. Ya lo está haciendo. Vamos, Torra esta mañana ya ha hablado de una falta de confianza.
Aquesta setmana hem pogut constatar que els dos socis de govern encarem el camí cap a la independència
d'una forma que ha comportat el deteriorament de la confiança mútua.
Ha habido un deterioramiento, una pérdida de la confianza mútua, ha dicho Torra. Bueno, pues Junts/PelCat, ya digo, intentará desgastar a Esquerra. Claro, según las encuestas, Esquerra está por delante de Junts/PelCat para esas elecciones. Son encuestas, ¿eh? Luego las encuestas hay que concretarlas. Pero hay otra cosa muy interesante, y es que, según esas encuestas, el tripartito de Esquerra con los comunes y con el PSC sumaría mayoría absoluta. Claro, lo que intentará Junts/PelCat en este periodo es, bueno, robar espacio y hacer imposible, por el resultado electoral, ese tripartito que ya tiene Esquerra en Madrid y ese tripartito que busca Esquerra y que busca a los socialistas en Cataluña. Y aquí es fundamental cómo se mueva Puigdemont. Puigdemont va a intentar conseguir más visibilidad, tiene inmunidad parlamentaria, está pendiente el suplicatorio del Parlamento Europeo, habrá que ver qué efectividad tiene la euroorden. Es dudoso que haga campaña si se presenta en España. ¿Por qué no va a venir a España a hacer campaña? Porque, bueno, hay una orden de detención y la Fiscalía insiste en que hay que detenerlo. Claro, la cuestión que más nos interesa, nos interesa todo, pero la que más nos interesa es cómo van a afectar las elecciones catalanas al pacto de Sánchez con Esquerra. Las elecciones en Cataluña se van a celebrar mientras en el Congreso de los Diputados se vayan a estar debatiendo los presupuestos generales del Estado. Y es difícil que la sólida hoja de ruta que se han marcado Esquerra, Sánchez y Podemos se vaya a ver afectada por la campaña electoral en Cataluña. Otra cosa es qué sucede después de que se celebren las elecciones y cuál sea el resultado. Pero si es posible el tripartito en Cataluña, como es posible el tripartito que ya de facto hay en Madrid, bueno, pues tendremos 4 años de legislatura en Cataluña y 4 años de legislatura en Madrid. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha habido un herido y varios detenidos en las cargas policiales realizadas en la localidad extremeña de Don Benito contra los agricultores que se manifestaban a las puertas de la Feria Agroexpo pidiendo precios justos para sus productos. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
El ambiente era festivo y reivindicativo al inicio de esta manifestación, pero al llegar a la institución ferial de Extremadura, la policía acordonaba el edificio para la llegada del ministro Luis Planas, que inauguraba hoy la Feria Agroexpo, una de las más importantes del país, pero los manifestantes rompían ese cordón y comenzaron los disturbios que han dejado al menos un detenido y 2 personas heridas leves. 10.000 agricultores, según los organizadores, unos 6.000, según la policía, reclamaban precios dignos para el sector del campo en toda España, ya que ven cómo los costes de producción hacen inviables sus explotaciones.
Y la madre de la niña de 5 años, que fue hallada muerta el pasado lunes en una habitación de un hotel de Logroño, niega haber matado a la pequeña. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
La madre de Carolina es poco colaborativa con la investigación de la policía. Esta mañana se ha limitado a decir que no la mató. Lo ha negado, así lo ha explicado el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez.
Bueno, esto en el desplazamiento y sin tener que considerar que ha sido una declaración formal, sí que ha hecho algunas manifestaciones, y cuando se le ha preguntado sobre qué es lo que ha pasado, ella desde luego no se considera autora de los hechos.
Insiste en que la niña ha muerto por causas naturales. Está detenida y continúa en la unidad de psiquiatría del Hospital San Pedro de Logroño.
Y en los deportes, Rafa Nadal dice adiós al Abierto de Australia. Luis Munilla.
Después de una gran batalla de más de 4 horas, ha terminado cayendo en cuartos de final ante Dominic Thiem, 6-7, 6-7, 6-4 y 6-7. Así que las semifinales serán Thiem Edberev y Federer Djokovic. Si Djokovic gana el torneo, le arrebata el número 1 a Rafa Nadal, que se ha tomado así la eliminación.
Bueno, no, me muevo tranquilo, que yo pues lo he intentado hasta el final, ¿no? Me he dado oportunidades en todo momento. Físicamente he hecho el esfuerzo, mentalmente creo que también he hecho el esfuerzo, y tenísticamente también, ¿no? Al final he estado muy cerca, a 2 puntos de irme al quinto set, pero sabes que cuando vienes a jugar todos pierden menos uno, ¿no? O sea que es parte de nuestra vida, se acepta, volvamos a no sé dónde, no sé dónde me voy, y me aguanto y sigo trabajando para intentar estar preparado para lo que venga.
La buena noticia, Garbiñe Muguruza, que ha eliminado a Pavliuchenkova y jugará las semifinales mañana 5:30 de la mañana contra la la rumana Simona Halep. Del fútbol, se ha lesionado Joao Félix en el Atlético de Madrid. Lesión muscular en la pierna derecha, se pierde el derbi del sábado contra el Real Madrid. Y hoy siguen los octavos de final de la Copa del Rey con 5 partidos. A las 7, Rayo Villarreal y Cultural Valencia. Y a las 9, Real Sociedad Osasuna, Badajoz Granada y Zaragoza Real Madrid. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 de la tarde en COPE.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Cielo nuboso, ¿qué tal? Saludos. No hace frío, 12 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Respecto al tráfico, un accidente de entrada a la capital por la M607 en Monte Carmelo está provocando hasta 4 kilómetros de atasco. Tráfico en aumento también en la M40 en Coslada, sentido A3. En la M30 no hay retenciones, pero sí tráfico lento entre Puente de Vallecas y la Avenida del Mediterráneo y desde Avenida de América hasta Ventas. La Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de cárcel y 19 de inhabilitación para el expresidente de la comunidad, Ignacio González, por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos. Todo ello en relación con la compra de una empresa brasileña con fondos del canal de Isabel II y por el presunto reparto de comisiones. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta es la historia de Nima, una niña de Guinea-Bissau. A ella le gustaría correr y saltar como a los demás niños, pero no puede, porque nació sin una mano, sin una pierna y sin el pie de la otra. También es la historia de Nita, su madre, que siempre creyó que su hija podría salir adelante, aunque no sabía cómo. Y es la historia de Fátima, una psicóloga valenciana que en septiembre de 2015 quiso hacer sola el Camino de Santiago. Y claro, el camino tiene muchos poderes. Se superan retos, te pones a prueba a ti mismo, inicias un periplo espiritual siempre interesante y conoces a gente, a veces a mucha gente. Y Fátima se encontró con Mateo, que también estaba haciendo el Camino de Santiago. Mateo es un cooperante italiano, director de una ONG, la Asociación Amigos de las Misiones, que lleva años trabajando en África. Bueno, durante el camino se hacen amigos, sin saber que meses más tarde Mateo le iba a pedir un gran favor a Fátima. Porque Mateo sabía de los milagros, podríamos decir, que consigue el doctor Pedro Cavadas. Ayer mismo te contaba la historia, ¿verdad?, del último éxito del doctor Cavadas. Había extirpado ese tumor gigantesco, más grande que su cabeza, a un niño africano que le permitía de esa manera seguir adelante, seguir con su vida y tener una vida normal. Bueno, pues Mateo lo sabía y deseaba que operase a la pequeña Nima y le pidió a Fátima que fuese su mano amiga para conseguirlo. Fátima fue más que una vía de contacto para que ese deseo se hiciera realidad, porque además de ayudar en el proceso para que el doctor Cavadas la operase, les abrió, sin conocerlas, las puertas de su casa y también de su corazón. Nima y Nita acabarían convirtiéndose en su familia africana. Las dos aterrizaban en junio del año 2016 en España, en Valencia, sin siquiera saber cuándo iba a ser la operación de la pequeña. Fátima, junto a Mateo, contactaron con el doctor Cavadas hasta que finalmente hubo una fecha. El 11 de julio de ese año, Nima sería operada. Tras un mes y medio de recuperación, Nima ya podía andar y ya podía hacer lo que más le gustaba en el mundo, bailar y montar en patinete. Este sonido pertenece a un vídeo en el que Nima estrena su nuevo patinete. Al fondo se ve la playa de Valencia, se escucha a Anita, la madre de Nima, diciéndole algo en su idioma. Imagínate, ¿eh?, que le estará diciendo, pues que tenga cuidado, pero a la pequeña se la ve muy, muy feliz. Fátima, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ese patinete se lo regalaste tú, ¿verdad?
Sí, es que me he emocionado porque me ha removido toda la historia. Espera que igual... Sí, se lo regalé yo.
No me extraña.
Bueno, se lo dejaron los reyes.
Ah, se lo trajeron los reyes, qué sí. Guay. Bueno, pero tú se lo encargaste,
sí.
¿No?
Sí, yo se lo encargué. Y ella decía, ¿cómo ha podido pensar Fátima esto? Para pedirse, ¿cómo los reyes han pensado que yo esto lo necesitaba?
Te preguntaría, ¿cómo funcionan los Reyes Magos,
sí,
no?
Sí, claro. Sí, además le dije, es que han venido los Reyes Magos. Y ella, ¿dónde se puso nerviosa? Olía, a ver si los podía oler.
Pues claro, es lo que sí. Hacemos todos, ¿no?
Sí, sí. ¿Eh?
Para
sí.
Ver si somos sí. Capaces de encontrar alguna huella de los Reyes Magos. Bueno, sí. Eres su tía española, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Bueno, sí. Vamos a ver, esta historia que yo he contado, claro, tiene mucho más trasfondo, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención de qué manera tú le abriste las puertas de tu casa, tanto a la niña Anima como a su madre. Y os convertisteis en una familia cuando realmente casi no os podíais ni comunicar, porque ¿cómo hablabais?
Es que los primeros 15 días, 15, 20, vino con ellas Fernando Asayemo, que es un médico de Guinea-Bissau, que es el que tramitó todos los papeles para que pudiera venir, y él sabe español y nos comunicábamos, yo les hacía la comida, porque claro, nosotros, y nos comunicábamos a través de él. Y luego es que son muy listas, o sea, aprendieron enseguida. Y bueno, por
señas, ya
nos comunicábamos, ¿no? Por todos los sentidos.
El sí. Español, no había problema
sí,
ninguno.
Sí. No, no.
¿Qué sentiste la primera vez que viste a Nima con su madre, con Nita?
Pues nada, el mismo, el desconcierto, yo creo que lo mismo que ellas, estábamos un poco como alucinadas.
¿Fuiste
¿no?
a recibirlas al aeropuerto?
Sí. Fui a recogerlas al aeropuerto y luego buscamos un piso, una casa para una semana y yo les preparé cena. Es que claro, era un domingo, yo no sabía nada. Y preparé crema de zanahorias, ensalada, cosas para que pudieran cenar, tortilla de patatas. Y luego resulta que Nima solo come arroz. Y hasta el día siguiente que pudo bajar Fernando a comprar arroz, no comió nada.
¿Quién es Fernando?
Fernando es el médico que las
médico.
Acompañaba, sí, sí.
Oye, no comía nada, pero creo que la paella de tu padre luego le encantaba, ¿no?
Le encantaba,
¿no? Claro.
Sí, el arroz del papá de Fátima es el mejor. ¿Qué? Sí, decía.
Se ha convertido un poco también en su
sí,
abuelo.
Sí, sí,
en su
sí.
Su abuelo
sí,
de sí. España, ¿no?
Sí, era su abuelo, sí.
Sí. Bueno, ¿y cómo llegáis a contactar también con el doctor Pedro Cavadas para proponerle que pueda operar a Nima?
Contactó Mateo y el doctor Cavadas le dijo, si tú traes a la niña, yo lo miro
y lo opero.
Sí. Lo facilitó todo el doctor Cavadas, me quitó el sombrero porque yo he aprendido también mucho de él.
¿Por qué?
Y con un cariño impresionante como trataba a la niña se lo ganó, se lo metió en el bolsillo el día siguiente de conocerlo. Y bueno, pues un poco de la labor que hace y cómo, porque yo le preguntaba, ¿cómo podemos ayudar a África? África es maravillosa. Entonces él decía, yo ya lo he probado todo. La forma de ayudarles es pagarles la formación y las carreras, pero en su país, no aquí, porque se quedan, lógicamente. Entonces, si los formamos, ellos podrán levantar África. Dice, lo he probado todo, esta es la forma, pagarles las universidades allí, en su país.
O sea, que tuviste tiempo de tener conversaciones con el doctor Pedro
sí,
Cavadas.
Sí, no muchas. Yo estaba en segundo plano siempre. Y el doctor Cavadas centra la atención donde tiene que centrar, desde luego conmigo, nada. Alguna vez que le pregunté por esta inquietud, ya hacia el final. Pero el trato con Nima, vamos, exquisito. Lo siguiente, con un cariño, una dedicación. Es que me quitó el sombrero.
Fátima, ¿cómo fue la operación? ¿Cómo recuerdas aquellas horas que serían larguísimas?
Yo me tuve que ir a trabajar, yo las dejé, yo me acuerdo que fui a recogerlos en el coche, se quedó Mateo con ellas, cuando terminé de trabajar fui, y subimos al coche y ella estaba feliz, contenta, saltando, porque es que no paraba, es una energía, pura energía, y entonces cuando volví, cuando despertó una cara, la pobre, claro, no sabía dónde iba.
Porque claro, tuvo que reconstruirle una mano,
sí.
Un pie,
sí.
Y en la otra pierna le puso una prótesis, ¿no?
Sí. Sí, sí, la niña andaba a cuatro patas. O sea, oía así, como los perros. Esa niña, cuando nació, había una malformación, el padre no la quería, entonces, bueno, pues allí no puede sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia. Tienen que abandonarla, se la comen los animales. Y Nita dijo que no, que era su hija y ella luchaba por su hija. Nita, impresionante. O sea, qué madre. ¿Sabes cómo ha luchado? Como ha luchado por su hija.
O sea, que cuando tuviste la primera vez a Nima, realmente andaba a cuatro patas, como dices. O sea, no
sí,
podía
sí,
andar,
sí, andaba
no podía
a cuatro patas,
nada.
Sí. No, nos dejaron un carrito de niños y entonces paseábamos así hasta que lo operaron. Claro, la teníamos que llevar en el carrito, es un carrito de niños, porque ella es muy delgadita. Y entonces pues íbamos con el carrito.
En aquel momento tenía como 9 años, ¿no?, la niña.
Sí.
¿Qué pasó después de la operación?
Después de la operación, luego tuvo que venir la rehabilitación, estuvo muchos meses, luego volvió a intervenirla, quería hacerle, quería retocar algo de la mano, de la pierna y tal, y así hasta que ya, hasta que él dijo, ya le pusieron la prótesis, bueno, curó, se curó, primero tuvo que, y luego le puso la prótesis, y cuando ya estaba rehabilitada, ya la prótesis ya la había, le iba bien y todo, es cuando le dio el alta.
¿Y cómo está entonces ahora mismo, Nita?
Bueno, Nima, al año siguiente volvieron, pero vamos, para una visita y tal, y luego la ha cogido una familia italiana, porque para, bueno, pues hasta los 18 años, para ir acoplando la prótesis y tal, una familia italiana la cogió. Y Nita, entonces está ahora con una familia, entonces yo ya no he perdido el contacto. Hubo primero una familia, no pudo quedarse con ellas, con esa sí que tú mantuve contacto y la siguiente lo he perdido.
¿Pero cuándo viste tú a Nima, por ejemplo, la escena del patinete que tú le regalaste, bueno, que le regalaron los Reyes Magos, por ejemplo?
Sí, sí.
¿Cómo estaba ya?
Ella ya estaba bien, ahí era el final.
O sea, era ya al final. Podía caminar, podía
sí,
bailar.
Sí, sí, ya podía caminar, sí.
Podía andar
sí,
en patinete.
Sí, 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 sí. E incluso también clases de natación. Lo que pasa es que lo pensé tarde porque para que le dieran clases de natación, la primera vez que entró en el agua, bueno, fue impresionante. Lo tenías que ver. Es que estaba emocionada. Claro, había entrado en una piscina para que le enseñaran a nadar. Estaba emocionada. Eso en la vida.
Fíjate, Fátima, de lo que salió de hacer el Camino de Santiago, ¿verdad? Toda esta historia,
sí,
que para ti habrá sido
sí,
una de las más emocionantes de tu vida, porque la recuerdas y te sigue emocionando.
Sí, sí, hay un vínculo muy fuerte. Para mí ha sido una experiencia, bueno, además vino en un momento de mi vida que yo lo necesitaba y para mí ha sido impresionante. O sea, a mí me han aportado mucho. Nima y Nita me aportaron mucho. La calidad humana de las dos es impresionante, pero impresionante.
Bueno, la calidad humana de las dos, tu calidad humana, la de Mateo y por lo que veo también la del doctor,
doctor
la de Pedro
Cavadas, sí,
que sigue consiguiendo, bueno,
sí, sí,
estos éxitos extraordinarios con sus cirugías, sus reconstrucciones. Sí, sí. Qué niños que no pueden ni levantarse del suelo, como tú dices, y como en este caso sí, Nima, a tener realmente la posibilidad de llevar una vida como cualquiera de nosotros, haciendo las cosas que le gustan. Oye, Fátima, gracias por contarnos la historia, por esta participación.
Déjame
que tú
te
has
cuente,
dime.
Que te cuente una anécdota impresionante por la calidad humana de ellas. Me enfadé con Nima a los 2 días. No, mira, yo no tenía trabajo y yo les decía, Anita, reza para que yo tenga un trabajo bueno. A finales, antes, después de Navidad, me llamaron para un trabajo. Fui corriendo y le dije, Anita, me han dado un trabajo. Se emocionó, miró al cielo y dijo, Señor, gracias, gracias. Todas las noches decía, Señor, dale un trabajo bueno para Fátima.
Pues un trabajo bueno para Fátima, el trabajo bueno de todos fue lo que hicisteis con esta niña, con Nima, y el que seguís haciendo, desde luego, contando también la historia. Gracias, Fátima. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Un placer conocerte. Adiós.
Igualmente. Hasta luego.
Y ahora vamos a entrar en un restaurante. Mira, es buena hora, 4:23 y no has comido, ya no sé qué estás esperando. Pero a lo mejor tienes algún problemilla, Rosa Rosado. ¿Qué es lo que más te molesta cuando vas a un restaurante?
Si eres de los que se queja cuando algo no te gusta o te da corte, esa comida que no llega, un filete calcinado, un ticket con cosas que no habías pedido, un café frío, flores de plástico en la mesa, si las veo me voy, dicen por aquí. O me molesta que el camarero interrumpa todo el rato, o los camareros con demasiada confianza que te dicen, Cari, ¿qué vas a tomar? Pues de momento, distancia.
De momento, distancia.
Luego ya veremos. Bueno, dice Marcos, si Juan algo solo, no me gusta...
Hola, hola. Yo soy de quejarme.
Sí, bueno, sí, mira, como Marcos dice, a veces le suelto a los camareros eso de voy a tener que llamar a Chicote a ver si lo pillan. Pero bueno, en cualquier caso, lo normal es que cuando algo sale mal, los dueños pues son los primeros interesados en subsanar las quejas de la mejor forma posible. Eso le pasó a esta amiga de Donosti.
Bueno, experiencia nos pasó en verano, en Benalmádena, pero fueron tan majos, lo solucionaron tan bien. Allí nos invitaron a gin tonic toda la semana de vacaciones. Y era porque el primer día teníamos reservado y nos sirvieron una hora y media, casi dos horas más tarde. Y en compensación, pues la verdad que lo hicieron muy bien. Y volveremos siempre. Bueno, un saludo.
Bueno, hubo regalo. Sí, compensación.
Sí, sí, bueno, eso está bien. Eso está bien.
¿Qué es lo que más te molesta cuando vas a un restaurante? ¿Te quejas? ¿Eres de los que te da vergüenza y no dices nada? Nos lo cuentas en @latardecope. facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Mira, Juan, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Brad Pitt,
superestrellas,
Charlize Theron,
sí,
superestrellas. Bueno, pues atención, porque podría ser que dentro de un tiempo pisen suelo español, concretamente pisen suelo canario, una isla canaria. Porque no sé si tú sabes que los nominados a las principales categorías de los Oscars reciben unos regalos independientemente de si luego ganan el Oscar o no.
Ah, no,
sí,
o sea,
solo por estar nominado.
Eso está bien, porque si no vaya chasco, ¿no?
Eso, bueno, vale. Sabemos que el año pasado ese pack incluía un viaje de lujo en barco, sesiones con un entrenador personal, productos de comida de belleza o incluso un pack de sesiones de terapias para controlar las fobias. Bueno, pues lo que ya sabemos de este año es que incluye un pack de 5 noches en un faro convertido en hotel que hay en la isla de La Palma, que lleva abierto menos de un año. Está en un lugar, yo lo he mirado, es impresionante.
En un lugar donde pondrías un faro, claro.
En un acantilado al borde del mar. Sus 3 habitaciones son auténticas suites de lujo con piscinas infinitas que terminan en el mar, una pasada. En este hotel, que pertenece al pueblo de Barlovento, y que tiene unos 2.000 habitantes, está pues su alcalde, que es Jacob Cuadri. Hola, Jacob, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que dentro de poco puede estar por ahí Scarlett Johansson o Brad Pitt o Leonardo DiCaprio.
Estamos todos impacientes a ver si lo vemos y lo recibimos en nuestro municipio. La verdad que ha sido una iniciativa que, bueno, nos ha encantado, como tú puedes imaginar.
No me extraña.
Increíble para el municipio, para este enclave, concretamente para este faro convertido en hotel. Y bueno, muy ilusionados y muy contentos.
O sea, queríais convertir el faro en hotel y de repente recibes una llamada. ¿De quién? ¿Quién era?
Sí, pues los dueños del hotel. Bueno, el hotel, les explico, es una concesión administrativa que hace Puertos del Estado a través de faros a una empresa, en este caso la empresa Floatel, una empresa alemana. Y bueno, ya desde hace un par de meses se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron que tenían intención de proponer este hotel, como bien explicabas, como un regalo de la Academia de los Oscar para los nominados a las principales candidaturas. Bueno, al final lo recibo con mucho escepticismo. Bueno, pues vale, está bien, pero no creíamos, la verdad, que esto fuera a cuajar, por así decirlo. Y hace nada, una semana y media, nos llamaban y nos decían que sí, que estaba todo cerrado, que la Academia se había ofrecido a los actores, que los actores pues lo habían, digamos, visto con buenos ojos, como que les apetecía venir y que aceptaban que lo incluyeran como regalo en este pack que la Academia les obsequia a todos estos nominados.
Tontos no son, porque claro, el sitio, las habitaciones están en la parte de arriba donde está la linterna del faro.
Las habitaciones era lo que era antiguamente la casa del torrero, donde vivía la familia que allí se alojaba. Eso hace años ya se perdió, ya digamos que está todo digitalizado y centralizado, y bueno, se han aprovechado esas estancias para convertirlas en habitaciones.
Habitaciones maravillosas, lógicamente, que tienen muy buena acogida. Creo que son las familias del pueblo las que trabajan también en el faro, que no sueltan prenda nunca sobre los huéspedes, pero que nos consta que son huéspedes importantes los que pasan por ahí, y claro, que no podrán decir nada tampoco de los actores que vayan. ¿Os consta que normalmente hacen uso los actores nominados de los regalos? ¿Habéis investigado un poco esto?
Lo que nos trasladan a nosotros es que cuando les ofrecen este paquete de regalos, digamos que entre los propios actores, bueno, los directores también que están nominados, pues buscan, digamos, un consenso, regalos que ellos vayan a utilizar, porque la Academia tampoco quiere ofrecerles algo que luego al final no lo usen.
Por eso.
Entonces, Entonces, bueno, pues eso, entendemos que los actores o directores, pues, le han dicho a la academia que sí, que van a venir o que van a aceptar,
qué bueno,
este regalo.
Que les apetece,
bueno, cariño.
Bueno, que le va a dar uso, ¿no?
Pues Jacob, bueno, ya sé que se podrá contar poco, pero por favor, ya, por favor, si va Brad Pitt sobre todo, tú me llamas, bueno, y me lo cuentas.
Sí, hay lista de espera de voluntarios ese día para limpiar la piscina, para dar las habitaciones,
claro.
Traductores, enfermeros, médicos se vienen gratuitamente.
Me lo imagino.
Ese día a ofrecer su servicio.
Me lo imagino, y con Charlize Theron también, y con Scarlett Johansson ya todo. Ni te cuento. Por cierto, aparte del faro que es precioso, ya solo el nombre del pueblo, Barlovento, qué bonito, por favor, qué gusto decir, sí, alcalde de Barlovento, vamos.
Sí, un honor y un orgullo para mí. Sí,
una curiosidad tonta, ¿no habrá un bar en el pueblo Barlovento que se llame Lovento? Barlovento, no se lo ha ocurrido a nadie, ¿no?
Esta idea la han tenido varios, pero la verdad que no la han llegado a materializar.
Pero la han tenido, vale.
Más de uno sí, Barlovento.
Jacob Cuadri, gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Buenas tardes. Qué chulada. Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, hija.
Pues un buen regalo ese, casi casi como el ofrecerte, no sé, pues por el seguro de tu coche, hacerlo con Línea Directa.
No, es mal regalo este tampoco,
claro,
¿eh?
Claro que sí. Si estos entran los americanos, rápidamente lo cogen la idea. Porque Línea Directa no solamente es una buena idea, es que además te da 6 meses gratis. Vamos, que no hace falta añadir nada más. Por primera vez apunta 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. ¿Y ahora qué? Pues esto, el teléfono. El 902 apunta 123123, 902-123-123. Las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bueno, Torra ha anunciado elecciones en Cataluña, pero no se sabe la fecha de esas elecciones. Bueno, el caso es que lo ha anunciado. Bueno, el caso es que lo comentamos con Julio César Herrero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Un febrero de Oscar en 13.
Prométeme que volverás a buscarme.
El paciente inglés, ganadora de 9 premios Oscar.
Volveré a buscarte.
El sábado a las 3 de la tarde, sobremesa de cine, en 13.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya, ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 84 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 84 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Dazón es...
Dazón es... Dazón es... Dazón es... También la Copa del Rey en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento.
Para analizar la actualidad política está hoy con nosotros Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
Que me gusta mi Manuel Carrasco, muy buenas.
Sí, te gusta Manuel Carrasco, ¿no? Pero pues ahora vamos a hablar no de Manuel Carrasco, sino de Torra enseguida. Pero antes vamos a preguntarle a Ricardo Rodríguez, jefe de política en la cadena COPE. Buenas tardes,
¿qué
Ricardo?
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Dónde está Ábalos? ¿Cómo va el culebrón Ábalos?
Eso quisiéramos saber. Todos. Ahora mismo está escondido, sin agenda pública. Aunque en su entorno lo que comenta es que ya la semana pasada tuvo actos durante, pues eso, durante toda la semana.
Y ya se ha acabado, ¿no?
Incluso fuera de Madrid, y que no nos preocupemos.
Que reaparecerá.
Que reaparece en breve, que reaparece, si no es mañana... será pasado, pero es evidente pues que ha habido una estrategia de ocultar al ministro de Transportes con todo lo que está cayendo. Eso tampoco lo niegan.
Ya sabemos quién invitó, quién aceptó que Delcy Rodríguez volara a España.
Pues ese es el quid de la cuestión, porque lo que sí pudo comprobar José Luis Ábalos cuando subió al avión es que la vicepresidenta venezolana estaba decidida a bajar y pisar suelo español, y de hecho hasta le llegó a comentar que ya, bueno, pues tenía incluso contratado noche de hotel, o sea que estaba decidida a pernoctar. Por lo tanto,
alguien le había invitado a pernoctar.
Ella venía con la seguridad de que iba a contar con el amparo de las autoridades españolas o de algún miembro del gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
No te vayas, que te vamos a preguntar por las reacciones a Moncloa a este anuncio que ha hecho Torra.
Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític.
Esta legislatura no tiene ya recorrido político. Julio César, ¿por qué ahora anuncia que va a anunciar unas elecciones cuando haya aprobado los presupuestos?
No, otro postureo, otro más. Nada, una tontería esto. Dice, ahora, esta legislatura ha llegado a la conclusión de que no tiene sentido. Ahora, te has caído ahora del guindo. Porque el año pasado conseguisteis aprobar 10 leyes y 40 proyectos que están ahí pendientes de tal. El anterior, 3 leyes. ¿Cuál fue la actividad legislativa del gobierno de la Generalitat durante estos últimos años? Llegas ahora a la conclusión de que ya no hay nada por hacer. Es verdad que lo que ocurrió el otro día a lo mejor igual te hizo caer del guindo, pero vamos, a principios de enero ya sabía que ERC, que era tu compañero de viaje en esta aventura, había firmado con el enemigo, una cosa terrible. Y, sin embargo, has dejado pasar estos días. Pero además, resulta que es que dices que vas a convocar elecciones, pero no te digo la fecha todavía.
Claro.
Esto, ya más adelante, si eso... Porque quieres aprobar unos presupuestos, a que vas a pactar con aquellos que, en principio, te acaban de traicionar y tú estás muy triste.
Esto está a la inversa, porque normalmente los presupuestos se aprueban cuando se han celebrado las elecciones y entonces hay un acuerdo y se aprueban los presupuestos. Y aquí se han dado la vuelta.
Es otro absurdo más. Y además, los vas a cerrar, los presupuestos que pretendes que te los apruebe el Parlamento, los vas a cerrar con aquel que es el del que ya no te fías. Entonces, ¿con quién vas a negociar el presupuesto? ¿Cómo lo vas a montar? Y luego ya nos dices cuál es la fecha. En fin, es verdad que en la intervención de hoy se cuidó muy mucho de no cargar las tintas. Supongo que conforme se acerquen las fechas de las elecciones, ya esto será a navajazo limpio. Con dos líneas desde mi punto de vista, con dos líneas argumentales desde mi punto de vista hacia ERC. Por un lado, traición y por otro lado mentira. La mentira dependerá de lo que haga el gobierno de Sánchez, si va a dar a RC algo de carnaza para que eche a los electores, porque si RC, llegado a las elecciones, no tiene nada que ofrecer como resultado de las negociaciones, pues en fin, la idea de todo esto es una mentira y es una manera de ganar tiempo, y ustedes, RC, además, nos han traicionado.
Tú que sabes mucho de comunicación política...
Ya, esa pregunta va para ti.
Para ti. No. Ya que tú pronosticas un enfrentamiento clarísimo, aquí hay un enfrentamiento...
Creo, ¿eh? Quiero decir, yo si estuviera con Torra, esas serían dos
vosotros
líneas.
Vosotros sois los traidores, vosotros sois los irresponsables...
Que han abocado al gobierno a esta circunstancia. Sí. De hecho, por vuestra culpa, estamos aquí.
Todo eso con unas encuestas que le dan a Esquerra una victoria en las elecciones y una posibilidad de mayoría absoluta con tripartito sin Junts pel Cat. ¿Qué van a estar diciendo estos meses, estas semanas, mientras negocian los enemigos políticos, porque lo son, los presupuestos? ¿Cuáles van a ser los mensajes?
No, pero yo creo que ahora hay un impasse. Él ya puso cuál iba a ser el tema de agenda durante los próximos días o las próximas semanas, que es la cuestión de los presupuestos y, por cierto, la reunión con Sánchez.
Sí.
Que es una reunión con alguien que no... El alguien que no representa es Torra, ¿eh? No,
yeah.
Que no representa absolutamente nada, que es un fantasma político, que no tiene ni capacidad para... No tiene capacidad para legislar, no tiene capacidad para dirigir su ejecutivo, no tiene ninguna capacidad. Es que ya casi no es ni títere del otro.
Ya.
Y por otra parte, esto a él también le viene bien, independientemente de quién vayan a elegir como cabeza de lista, que no será Torra, porque si de esa reunión tampoco sacan nada o no lo ve claro, esto también refuerza la línea de todo esto es una mentira. Todo ya. Esto
o sea, que tú le ves
solamente
puntos
busca ganar
argumentales
tiempo.
Fuertes a Junts pel Cat.
Otra cosa es que luego esto tenga algún tipo de efectividad, estos puntos argumentales,
sí,
porque claro, pueden pasar muchas cosas que cambian el escenario.
¿Ves débil la posición de Esquerra?
La veo mucho más complicada. Tal ya. Y como está, si no tiene nada que ofrecer, más allá de la
pacto con el PSOE.
Y la confianza o la esperanza que supone haber firmado un pacto. Pero claro, es vender esperanza.
Ya. Oye, y Puigdemont en todo esto, porque el botón, para apretar el botón de las elecciones, suponemos que lo ha apretado Puigdemont. Bueno, Puigdemont tiene inmunidad parlamentaria mientras no haya suplicatorio en el Parlamento Europeo, se puede mover. ¿Va a aparecer Puigdemont por aquí como cabeza de lista de Junts pel Cat? ¿Se va a atrever a venir a España?
He respondido a las anteriores con mayor o menor éxito. Pero esta yo soy incapaz de responder. A ver, el sentido común ya. Indica, pero para esto no hay que ser tampoco un avispado analista, que narices va a venir para acá. Pero, a ver, también es verdad que se presentó, iba de cabeza de lista al Parlamento Europeo. También es verdad que ir a la presidencia de la Generalitat...
Pero le ha salido bien la jugada aquella.
Aquella jugada, sí, es verdad que presentarse como cabeza de lista al Parlamento de la Generalitat... Yo lo veo mucho más complicado, es verdad, que puedo utilizar intervenciones por videoconferencia y hologramas y todo esto, pero yo no lo veo. Pero vamos, estoy dispuesto a dentro de unos días decir me equivoqué.
Iglesias ha dicho ya que ellos siguen apostando por el diálogo y que se mantiene la reunión con Torra.
El diálogo del presidente del gobierno es una obligación institucional. Este gobierno tiene claro que la receta para afrontar el conflicto catalán tiene tres componentes: diálogo, diálogo y diálogo.
¿Cómo han recibido Ricardo Moncloa este anuncio? Supongo que no les ha pillado de nuevas, sabían que se iba a producir. ¿Hay temor a que eso pueda afectar a la negociación de los presupuestos? Porque el trámite parlamentario, ahora me corriges tú si me equivoco, de los presupuestos generales del Estado va a coincidir en principio con estas elecciones.
Claro, ahí está la cuestión, que no les ha podido pillar por sorpresa, porque casualidad, pues hace exactamente dos días un miembro cercano del entorno de Pedro Sánchez veía elecciones, la convocatoria de las urnas a seis meses vista, que es justo el plazo del que estamos hablando para esa llamada a las urnas, más o menos.
Sí.
Evidentemente la fecha
semana arriba, semana abajo.
Se la ha guardado Torra en una jugada bastante inteligente porque no sabe cómo amoldar su calendario presupuestario, precisamente, Pedro Sánchez.
Ahora, y porque además, perdona, Ricardo, porque además él hasta mayo puede seguir ganando tiempo, porque hasta mayo no se prevé que venga la sentencia definitiva. Porque claro, en esta historia de si puede ser o no puede ser presidente, jurídicamente hay interpretaciones para todos los gustos.
Pero cuando llegue la inhabilitación definitiva, sí, se acabó la discusión.
Claro, pero estaríamos hablando de mayo. Bueno, no. pues estamos hablando al final de seis meses. Pero
entonces Moncloa, entonces Sánchez, entonces Iglesias...
Lo que va a hacer Pedro Sánchez es acompasar todos sus pasos a la coyuntura en Cataluña, cruzando los dedos para que no se le descuelgue Esquerra Republicana y mantenga los puentes.
¿Hay peligro de que se descuelgue Esquerra Republicana por lo que decía de Julio César, por las acusaciones de vosotros habéis traicionado, vosotros no habéis traído nada, vosotros habéis pactado con Sánchez y no tenéis nada en la alforja?
Con Esquerra nunca se sabe, pero me comentaban, esto es un dato,
sí.
Los trackings que va
encuestas, sí,
que va teniendo la Moncloa, los fontaneros de la Moncloa, lo que sí extraen de esas encuestas es que Esquerra sí le estaría sacando rentabilidad a las cesiones que por ahora ha hecho Pedro Sánchez. Habrá que ver si el presidente del gobierno hace aún mayores cesiones a los independentistas.
Es verdad que también esto, en términos de imagen, al gobierno, a ver, porque claro, si resulta que RC va a sacar en el argumentario, en una entrevista y en un meeting sí y en otro también, lo que ellos consideran las cesiones y cómo ha conseguido doblegar al gobierno, en fin, es otro sapo que tampoco tendrá mucho problema para tragárselo.
No, uno más. Entonces, tenemos muy poco tiempo para que me contestéis con un monosílabo. Porque está la variable acuerdo Ciudadanos-PP. Ciudadanos parece estar dispuesto, PP lo ha ofrecido. ¿Sería conveniente? Monosílabo. Ricardo.
Yo creo que es la última carta que tiene en la boca manga Ciudadanos para intentar asomar la cabeza.
Julio César.
Podría ser efectista, pero poco más.
Pues este es el análisis de una jornada intensa. Mm. Gracias a los dos.
A ti.
Y desde esta mañana casi 40 personas se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional acusados de delitos como estafa, blanqueo de capitales, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal. Te hablo del macrojuicio contra Usbank, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y Manos Limpias. Los principales acusados son sus líderes, Luis Pineda y Miguel Bernard, que se enfrentan a peticiones de cárcel de entre 118 y 25 años respectivamente. Ojo, porque entre los chantajes que se les atribuyen está el intento de obtener unos 3 millones de euros a cambio de retirar la acusación contra la infanta Cristina en el caso NOS. También ejercían presión contra determinados bancos. Hoy han comenzado las cuestiones previas del proceso, pero el juicio podría alargarse hasta el mes de abril. ¿Cuáles son las claves de este juicio y cómo actuaba esta trama? Bueno, enterado de todo está Pablo Muñoz, es periodista de investigación y colaborador de La Tarde. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué sabemos de este caso? ¿De qué tipo de extorsiones estamos hablando?
Bueno, vamos a ver, esto es, digamos, con la apariencia de dar un servicio público, porque ser una asociación que defiende a los usuarios de servicios bancarios, bueno, pues es una cosa que es, en fin, que está bien, y lo mismo Manos Limpias, un sindicato de funcionarios para que no evitar casos de corrupción, pues también está bien. Lo que pasa es que esto en realidad lo que era funcionaba como una organización perfectamente engrasada, en la que dedicada a sacar dinero. ¿Cómo lo hacían? Bueno, iban a las entidades bancarias y les decían que o ponían publicidad y por bastante dinero en las publicaciones que ellos controlaban, o bien iban a empezar una campaña de difamación, de desprestigio, efectivamente, en los medios de comunicación. Claro, esto una asociación de usuarios de banca es más complicado que lo haga. Entonces, ¿por qué? Porque tienen menos acceso a información. Entonces, ¿qué papel tenía? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues entonces dicen, bueno, creamos el sindicato Manos Limpias, Y con este Manos Limpias lo que hacemos es presentar las denuncias de tal forma que tenemos acceso a todos los procedimientos judiciales y además en aquellos en los que no estamos personados, en los que no estamos presentes o somos ajenos a ellos, nos personamos. Como acusación popular. A partir de ahí, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, pues lo de siempre.
Y además con ese nombre, Manos Limpias, ¿no? Que era una especie de, efectivamente, ¿no? Es que como hemos sido creados precisamente para ser un poco, para velar por la limpieza, ¿no?, de este proceso.
Sí, y además con unos personajes un poco atrabiliarios, ¿no? Porque Miguel Bernard, bueno, pues venía de un ámbito también político de extrema derecha en su momento. Luis Pineda también, bueno, pues otra persona que tal. Y luego tenían la tercera pata, que era para que todo eso funcionara, digo, tercera pata importante o más importante, que es, digamos, el papel que tenía la abogada Virginia López Negrete, que es la tercera, digamos, más importante acusada, con la piden casi 12 años de prisión. El caso paradigmático ya cuando BBVA se siente perjudicado y entonces lo que hace es encargar una investigación para ver qué es lo que está sucediendo. Y obtiene una serie de informaciones y efectivamente se va conformando una denuncia. Pero paralelamente se produce el caso NOS, del que ya se ha hablado, ¿no?
Sí, la implicación o no.
Exactamente, es realmente tremendo porque en el caso NOS, bueno, a estas alturas todavía nadie ha explicado por qué la infanta Cristina se sentó en el banquillo de los acusados. Es decir, si no acusaba la fiscalía y no había acusación particular porque los delitos no permitían una acusación particular, no se entiende aún ni medio bien por qué se sentó a la infanta en el banquillo. Pero es que además hubo otras maniobras y es que supuestamente para que aquello, en fin, para beneficiar a la infanta, para que aquello no fuese tan duro para el Estado, Manos Limpias, que era, hay que recordar, que era parte del procedimiento, era la que llevaba la acusación popular, lo que hace, según parece, es intentar negociar con la Fundación La Caixa la retirada de la acusación contra la infanta. El precio era 2-3 millones de euros. Y evidentemente por la representación legal de la infanta, pues dice que no quería hablar. Vamos, que está ahí podríamos hablar. No sé,
esto es claramente, si se demuestra que fue así, pues un chantaje.
Claro.
A ver qué pasa.
Y si te das cuenta, en la sentencia, a la abogada, bueno, es absolutamente demoledora la sentencia con la acusación popular que ejercía Manos Limpias.
Claro.
Nunca había presentado ninguna prueba contra ella.
Una cosa, Pablo, ¿y qué pinta en toda esta historia el comisario Villarejo?
Bueno, pues esta es la parte que es, digamos, más delicada de esta investigación. Y yo, vamos a ver, el BBVA, como ya he sabido, contrata al comisario Villarejo para hacer una serie de trabajos. Entre esos trabajos, parece ser que uno de ellos es el de investigar a Usbank. Y también es cierto que la investigación policial del caso Usbank comienza por una denuncia anónima. Una denuncia anónima que, según los abogados de Usbank, que es Miguel Durán, dice que esa denuncia fue presentada por el propio Villarejo, que fue construida por el propio Villarejo, y que de forma anónima la deja en la UDEF, de la Comisaría General de la Policía, y que es a partir de ese momento cuando comienza esa investigación. Claro, si eso es así y se han utilizado métodos turbios o métodos ilegales para llevar a cabo esa investigación, esa denuncia, digamos que sería, los datos de esa denuncia habrían sido obtenidos de modo ilícito y, por lo tanto, la investigación estaría contaminada.
Y por eso los abogados de los dos acusados principales lo que piden es la nulidad, ¿no?
Efectivamente. Ya. Lo que dicen que es un montaje de las cloacas del Estado y que a partir de tal. Realmente, quizá pueda haber alguna parte, desde luego, del modo de funcionamiento de Usbank. Bueno, hay muchos testigos que lo corroboran,
¿no?
Muchas pruebas que lo corroboran. De lo otro, vamos a ver exactamente en qué queda.
Bueno, pues como decimos, hoy ha comenzado de hecho este juicio y vamos a estar, como tú bien dices, muy muy pendientes de lo que va saliendo de ahí, que es una cosa tremenda, la verdad, una trama tremenda. Pablo Muñoz, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi problema suele ser que la mesa que me toca nunca es la que más me gusta del restaurante.
Ay, amiga mía.
Sí, o casi siempre es la que... o de las que menos me gusta, y no lo entiendo.
¡Qué casualidad!
¿Tengo mala suerte o qué? A mí me gusta esa otra zona, que es más bonita, más luminosa, que es como más agradable, más acogedora. Pues no, me tiene que tocar la mesa por lo que pasan todos los camareros, porque por la que entra y sale la gente constantemente, por la que está al lado del baño. ¿A ti te pasa esto? Estamos hablando de qué es lo que te molesta cuando vas a un restaurante.
Bueno, dicen por aquí, a mí me ha pasado y me molesta enormemente pedir que me cambie de mesa una vez empezado el servicio. Que esto también pasa.
Esto también pasa alguna vez. ¿Le importaría que le cambiara de mesa? Porque ha ocurrido algo, pues no
claro.
Caben en la otra mesa, tienen que juntar dos.
Sí, sí.
Bueno, sí,
luego
eso
otra
pasa.
Cosa, está feo comerse todo el pan, es verdad, pero teníamos hambre y la comida tardaba más de la cuenta. Eso es lo que más me molesta, tener que esperar cuando tengo hambre.
Pero claro, depende de cuánto hay que esperar. Pero si te has comido todo el pan, ya estás esperando.
Exactamente,
sí,
ya
sí,
es un rato considerable. Sí. Y, por ejemplo, lo de fumar es algo que todavía no tenemos superado.
Pues a mí algo que me molesta mucho, muchísimo, es ir a alguna terracita de un restaurante a almorzar tranquilamente o a cenar y que como estás en una terraza, pues haya alguien por fuera o justamente a tu lado que está fumando. A mí eso lo odio.
Claro, si tú no eres fumador y no soportas efectivamente el humo del tabaco, de ninguna de las maneras, es cierto que aunque en las terrazas... la gente fume, pero a ti te molestas,
claro,
estás al lado.
Sí,
es inevitable. Inevitable, es así.
Bueno, también, a ver, ceviche, bao, tataki, sisimi, togarashi,
shiracha,
kimchi, yema curada en sal, quinoa, kale. Dice, a mí todas estas cosas modernas...
Hay que hacer un máster.
Dice, exactamente, todas estas cosas modernas vengan en una carta sin venir a cuento, como que no me acaba de gustar. Y bueno, también nos molestan los padres maleducados que dejan a los niños por todo el restaurante molestando a la gente.
A mí lo que más me molesta de los restaurantes son los ruidos, sobre todo generados por niños a los cuales los padres les da una indiferencia pasmosa. Le dan tenedores para que hagan ruido, o sea, le dan cosas para que
para
hagan
que monten la orquesta.
Aún. Le dan golpe a los platos, botella en mesa y cuando encima le quitan los tenedores lloran,
claro.
lloran, ruido.
Ruido, había salido, no había salido todavía el tema, niños,
sí,
sobre
sí,
todo
sí,
padres
sí.
que no controlan a sus niños. Ya salió, ya verás tú, abrimos capítulo. Aquí puede haber de todo.
De todo.
Bueno, ruidos también molestos en el restaurante. ¿Qué te molesta a ti en el restaurante? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Esta tarde Fernando de Aro se va a desplazar a un barrio de Vallecas en Madrid para contarte la difícil convivencia de Pedro en un edificio en el que todos los vecinos son ocupas.
Empecé en el año 2013, pero en el año 2015 toda la casa está ocupada menos la mía y en ningún momento ha habido una casa libre o normalizada dentro de todo el edificio.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La agencia...
Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Bueno, pues hoy jornada de Copa con Becer, aquí en Tiempo de Juego en la COPE, por supuesto. La jornada de las grandes sorpresas, donde no hay equipo pequeño, donde el factor suerte está más presente que nunca. Si es que a mí me encanta, ¿eh? Pero también en el torneo del caos la suerte hay que buscarla, ¿eh? Por supuesto. Como cuando apuestas en Becer, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Becer, crea tu suerte y recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.